Cou Carbus Gran. Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Bueno, Cou responde a Coutelén, que es el que nos cuenta que el Consejo de Ministros aprueba hoy el plan contra lo que Sánchez llama la máquina de fango.
Sí, ese plan de regeneración democrática que ideó el presidente durante los 5 días de reflexión que se tomó en abril, un plan que, según El País, va a ser amplio, tocará muchos asuntos delicados y adelanta algunos. Se va a eliminar, por ejemplo, el delito de ofensas religiosas, pero el gobierno duda con acabar con el de injurias al rey y al Estado. Sumar apretaba hasta ayer mismo con esa supresión, pero el PSOE opta por una redacción más genérica de estos delitos. En ABC, Ignacio Camacho escribe que Sánchez se inventa esta ley para hacer ruido político y poner en sordina el caso Begoña, pero que traducido al castellano todo va de cerrar periódicos o al menos intimidarlos. Remata Camacho que estas moscas cojoneras con las que intenta acabar Sánchez son difíciles de matar y ya es tarde para silenciar el escándalo de su mujer. El editorial de La Razón, ahí leemos que la libertad de información no necesita ninguna regeneración, solo el respeto del poder político. Y ayer te llamó la atención, Carlos, esa información del Confidencial de cómo Ferraz estaba preparando este plan contra periodistas y jueces. Bueno, pues hoy amplía la noticia y adelanta que el PSOE recopiló información sensible sobre los jueces Peinado y García Castellón y también sobre una cadena de televisión, La Sexta.
Y también sobre el fiscal que investigaba los asuntos de Villarejo. Bueno, llega el plan contra la máquina del fango. A ver, María del Carmen.
Bueno, yo en esto estoy bastante de acuerdo con Ignacio Camacho. Yo creo que este plan, más allá de las intenciones y del espíritu que le anime, creo que sus efectos van a ser muy escasos. Es decir, estoy más en la tesis de que esto consiste en marear la perdiz de una legislatura que no tiene ningún otro elemento, no hay elementos de gobierno. Bueno, pues nos estamos inventando constantemente cortinas de humo. Efectos va a tener. Es decir, ¿qué es lo que persigue? Pues persigue básicamente deslegitimar a jueces y periodistas, embarrar el campo de juego, dividir a periodistas en buenos y malos, que esto es la especialidad, la gran especialidad de Sánchez, y habrá algunos que se presten a ese juego, y asustar a aquellos medios más débiles. Pero a mí me parece que el régimen de opinión pública en España es suficientemente saludable como para que no temamos por ello, aunque por eso no debemos de dejar de señalar el origen espurio y la intención que está detrás, porque esto surge, la preocupación por el fango surge cuando surgen las informaciones sobre los negocios de su esposa, con la famosa espantada, que se fue a reflexionar y todas esas historias. Pero de todo lo que se informó sobre los negocios de su mujer, salvo un aspecto muy concreto, todo el resto era cierto. Y luego, a través de las declaraciones en los juzgados, todavía nos enteramos de detalles adicionales, como aquello de que al rector de la Universidad Complutense se le citaba en la misma sede de la presidencia del gobierno, en la residencia del presidente del gobierno, en la Moncloa. Por lo tanto, oiga, máquina del fango no. De momento esto es lo que hay y son hechos. Luego ya los calificarán o lo calificará la justicia de manera penal o no. Y lo que sí me llama la atención y me parece que es gravísimo es la información del Confidencial. Porque cuando el presidente del gobierno está hablando de la máquina del fango, tiene instalado en su partido, en la sede de su partido, una máquina del fango. Y esto me parece que no es una corrupción baladí, no es algo, no es un manguta que apareció en algún despacho de un ministerio. Esto es que el Partido Socialista Obrero Español ha decidido institucionalmente crear una fábrica de información para atacar a jueces, a periodistas y a rivales políticos, y que además lo está haciendo, por lo que se deduce de todo el aroma de la información, a través casualidad del famoso Villarejo. Es decir, aquí todo indica que estamos ante una nueva operación en la que vamos a volver a ver viejas informaciones de Villarejo y el elemento más, no, digamos, claro, es el que esté por el medio de nuevo el fiscal Grinda, que era el gran enemigo de Villarejo. Entonces, todo esto sí me parece que es gravísimo, porque no lo están haciendo 4 señores sueltos, lo está haciendo el Partido Socialista Obrero Español, y esto es matonismo institucional.
Gorge Bustos.
Sí, no sé si os acordáis de ese personaje de Asterix, de Tritus Maximus, el de la cizaña, pues ese es Pedro Sánchez. O sea, ese necesita, bueno, el fango, la mayor máquina del fango que ha conocido España está instalada en el Palacio de la Moncloa. Es un auténtico genio de la división, del encizañamiento, Y lo que va a hacer es eso, es decir, intentar generar una guerra con tres objetivos. El primero, evidentemente, es distraer la atención y hacer como que gobierna. El niño del búnker no puede gobernar, está en un búnker, está trincherado, no tiene mayoría, no puede hacer ninguna ley. Entonces, ¿cómo ocupa su tiempo para que parezca a los suyos? Él sabe que no va a convencer a más del 60% de la población, pero bueno, tiene que aguantar la legislatura en cosas que parezca que le preocupa. Lo ha llamado plan de acción democrática, no sé, en un homenaje al eufemismo, pero básicamente lo que necesita es aparentar que ocupa el tiempo en algo parecido a gobernar. El segundo es la intimidación y la zanahoria para los suyos, ojo, mediante subvenciones o publicidad institucional o una tele para prisa o algo así. O sea, por un lado el palo para el adversario, intimidación, amenaza, cuidado que voy a por ti, a lo mejor empezamos a ver ataques de diputados socialistas en tribuna contra periodistas con nombre propio, yo qué sé, ya cualquier cosa es posible en esta degeneración bolivariana, y zanahoria para los propios. Y luego incredulidad. Le interesa extender una idea de que todos los periodistas mienten, de que todo es mentira, de que no hay que creerse a nadie, de que solo hay que creerse a lo que diga el gobierno. Es decir, extender una idea propia del populismo donde ya no importen los hechos y se instaure el reino de la posverdad, donde todo parezca causa de unos intereses espurios que tienen los periodistas que critican a él y a su mujer, que lo hacen en realidad porque están al servicio de las grandes empresas y de los poderes. No sé, es un relato propio, de un adolescente del siglo XIX, pero a lo mejor le funciona a algunos de los suyos. Él se dirige a un 25% de la población, que es ese macizo de la raza sanchista que él necesita que esté prietas las filas para poder aspirar a la reelección en el momento que lleguen las elecciones generales. Entonces, el resto le da igual. Y en eso está. Lo que pasa es que el precio de una estrategia de polarización tan grosera es una atmósfera irrespirable en la vida pública española, y esto se va a poner muy feo y muy irrespirable en los próximos meses, claro, porque no puedo gobernar.
¿Y Pilar, qué piensa de este asunto?
Carmen y Jorge acaban de explicar cuál parece que es el objetivo de esta ley por una, en fin, regeneración democrática, ¿no? A mí, una vez que han explicado ellos qué es lo que se pretende, a mí lo que me preocupa es cómo pretenden hacerlo, ¿no? Y aquí simplemente hay dos vías que al final terminan en una que se llama financiación. Por un lado está la financiación pública, es decir, organismos y empresas dependientes de organismos públicos, empresas como Correos o Paradores o Loterías del Estado, que pueden, a través de ellas, hacer campañas de publicidad. Y por otro lado está algo que a mí me preocupa muchísimo más, que son la presión sobre las empresas privadas a través de consejeros puestos a dedo por el gobierno para intentar influir en la financiación de estos pequeños medios que dependen en su gran mayoría de esta publicidad de compañías privadas o privatizadas, ¿no? Y yo creo que vamos a ver una presión por ahí muy grande.
¿Y de la crisis con Venezuela que trae hoy la prensa?
Bueno, pues lo último ha sido, Carlos, esta madrugada, con lo que no se refleja aún en la prensa escrita, así en la digital. Son las primeras palabras de Maduro que hemos escuchado esta mañana aquí contigo sobre los dos españoles detenidos, a los que califica de turistas terroristas. Todo en un día donde Edmundo va a pisar el Congreso, el mismo que le reconoció la semana pasada, se va a reunir con Feijóo, que leemos en ABC denuncia la opacidad del gobierno a la hora de informarle sobre estas detenciones. Y El Mundo también recuerda que hoy empieza a debatirse el reconocimiento de González en el Parlamento Europeo. Se vota el jueves. Y que el Grupo Socialista ha rebajado su dura posición inicial, que incluso incluyeron en su web, y que la delegación española, la que más diputados aporta a ese grupo, ha impuesto el voto negativo a ese reconocimiento, vale, aunque pedirán sanciones a Maduro, eso sí, a su debido tiempo y si se considera oportuno.
Bueno, saldrá adelante en el Parlamento Europeo entonces el reconocimiento a este hombre sin el voto del PSOE.
Lo dijimos aquí la semana pasada, Carlos. O sea, ¿será capaz Sánchez de ordenar a sus eurodiputados socialistas que se desmarquen de lo que van a votar otros eurodiputados socialistas, los nórdicos, los alemanes, solamente para proteger la posición de Maduro y tal? Pues efectivamente, pues lo vamos a ver. Vamos a ver ese nuevo hito en la humillación de todos los españoles, de que somos incapaces, el país que tendría que estar liderando por sus lazos históricos, el reconocimiento del hombre que ha ganado las elecciones a Maduro y que debería estar liderando la lucha contra la represión dictatorial, se dedica a contemporizar, se dedica a la ambigüedad, se dedica a hablar de Franco cuando le preguntan si es una dictadura lo de Maduro, como hizo Álvarez. Es una vergüenza enorme que no se justifica en la eficacia negociadora, porque te dice el vocero sanchista, te dice la tertulia, no, esto es para proteger los puentes, porque así mientras tengamos una, pues si somos muy duros con ellos, pues entonces no vamos a poder negociar y así vamos a conseguir que salga. No, deje de tomar el pelo a la gente, por favor. Usted está protegiendo los intereses de un caballerete que tiene sus negocios con Maduro y que es Zapatero. Y no solo los de Zapatero, sino que hay otros socialistas, y si las cosas van bien, la prensa los publicará, que tienen también intereses en Venezuela y que han tenido una actividad como mínimo turbia en todo esto. Entonces vamos, que ya no nos chupamos el dedo, por favor. Es una vergüenza incomprensible, una mancha, una más en la trayectoria diplomática, si se puede llamar así, del sanchismo, y espero que no haga mella, sinceramente, en el coraje de María Corina Machado, pero es bastante desmoralizador que España se comporte así oficialmente.
A ver, sí, María del Carmen.
Sí, lo es. Es absolutamente desmoralizador. Y luego tienen este argumento, ¿no? De decir, no, es que reconocer que ha ganado las elecciones Edmundo González Urrutia no ayuda. Bueno, ¿y en qué ayuda no reconocerlo? O sea, es que la historia...
Llama a la embajadora a consultas. O sea, claro, la contemporización tampoco sirve para nada.
¿En qué ayuda? Dices, bueno, pues a lo mejor no sirve de mucho. A lo mejor no conseguimos que por supuesto, Maduro, porque los tiranos tienen la mala costumbre y la mala educación de tratar de atrincherarse en el poder. Pero desde luego, como no vamos a conseguir nada, es mirando para otro lado y dejando que esta ola de represión feroz de la que hoy sacáis en el mundo, que son 6 españoles, además de los 2 últimos, los que han sido detenidos desde las elecciones en esa ola de represión, que ha habido 1.500 detenidos, es decir, que vamos a mirar para otro lado. Es decir, ¿en qué favorece esa pasividad y esa tibieza? ¿En qué ayuda? ¿En qué ha mejorado las cosas? Pues oiga, por lo menos vamos a dar la batalla de la moralidad. Oiga, estos señores han ganado las elecciones, al menos reconózcaselo. Si ya sabemos que Maduro no se va a ir, pero por lo menos no le den la razón a Maduro.
¿Pero a vosotros os parece normal que haya 2 señores más detenidos en Venezuela y que el ministro Álvarez no haya abierto la boca?
Pues mira, Pilar, yo esto lo respeto, porque supongo que el Ministerio de Asuntos Exteriores estará haciendo gestiones para conseguir la liberación y para enterarse de cómo está la situación personal. Y creo que en este caso es precisamente, en este caso concreto, que no hablen, tiene una lógica, desde mi punto de vista. Ahora, el reconocimiento del Grupo Socialista, que esté el Grupo Socialista en Europa tratando de rebajar la condena a Maduro, eso no tiene ni pies ni cabeza.